No.
Inclusión Digital en Conexión Social. Un programa preparado por el Centro de Inclusión Digital de la Universidad de la Frontera.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches.
Anita, Luz, Patricia, acá en un capítulo más de Inclusión Digital, su programa que lo desconfunde, lo confunde aún más con el uso que le podemos dar en el día a día a la tecnología, ¿o no, Anita Luz?
¿Cuáles son esos usos cotidianos de la tecnología que pueden ayudarnos en nuestra vida diaria?
Exacto. ¿Y qué cosas están pasando aquí en la región de la Araucanía? Que cada día nos sorprende más por la cantidad de gente que está haciendo cosas entretenidas con la red, más allá de solamente usar el Facebook, o más allá solamente de tuitearnos y decir que se está comiendo una lechuga, o cosas así.
Claro.
Y bueno, y también contar un poquitito y dar a conocer qué grupos tenemos acá en la zona que están haciendo cosas entretenidas en el tema de las nuevas tecnologías, que nos están abriendo un poquitito el camino para entender de que nuestro computador es una potente herramienta de trabajo, una potente herramienta de comunicación y algo que nos sorprende todos los días.
Están ocurriendo muchas cosas a ese respecto en nuestra región, mucha gente joven, entretenida, moviendo temas, descentralizando un poquito los temas, así que yo creo que este programa va a estar muy interesante.
Bueno, estamos de nuevo no solas, sino que bien acompañadas acá por nuestros amigos, que les va a parecer raro, pero son de una agrupación que se llama Grupo de Usuarios de GNU Linux de Temuco. Don Roy Alvear y Don Gregory
Cárdenas.
Gregory Cárdenas. Ya te iba a poner Gregory Cohen, que es como un dramaturgo.
Te fuiste para el otro lado.
Perdón, no. Chiquillo. Bienvenido, Roy, bienvenido, Gregory. Bueno, ellos son parte fundamental de la organización de un festival que se va a hacer este fin de semana en varias ciudades del país, aquí en Temuco, en la UFRO, que es la FLISOL, el Festival de Instalación de Software Libre.
Sí.
Wow.
Sí, faltó software. La palabra latinoamericana.
Perdón,
esa es la L.
La L, toda la razón.
Gracias por la aclaración,
Festival
Roy.
Latinoamericano de Instalación de Software Libre.
Súper. Oye, cuéntanos primero un poquito sobre qué es la FLISOL, porque suena como un nombre medio marciano, medio extraño, y que quienes nos escuchan, es súper probable que haya gente que no tenga idea lo que es eso. Entonces, bueno, nosotras tenemos una idea, pero queremos que tú le cuentes, o tú, Gregory, a nuestros auditores, ¿qué es la FLISOL? ¿De dónde surge? Cuéntanos un poquito más de eso.
A ver, Gregory me está tirando el pase.
No se me lee.
Bueno, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre ya lleva 5 años. Tradicionalmente se ha celebrado de forma conjunta en toda Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que cada ciudad llega y se inscribe como partícipe de este festival con la idea de organizar el festival en su localidad. Es así como a nivel internacional ya actualmente hay más de 200 ciudades que se han inscrito para llevarlo a cabo de forma simultánea, ya desde México hasta Punta Arenas.
Harto larga.
Sí, sí. Ahora, este año nos desfasamos un poco respecto al internacional debido al terremoto
que
afectó
sí.
Nuestro país, para dar también tiempo, digamos, a las ciudades que se vieron más afectadas para poder
prepararse,
porque de hecho, por ejemplo, Concepción se quedó sin sede. La sede que ellos tenían se les vino abajo.
Y ahí hay una gran comunidad.
Sí, es una comunidad bastante grande. Y bueno, de hecho, Talca también es otra comunidad bastante activa. Entonces, le preguntamos a estas ciudades que se vieron más afectadas cuándo ellos veían la posible fecha
para
retomar el evento, y ellos, claro, desfasaron la fecha del 24 de abril, que se celebró, digamos, en todo el resto de Latinoamérica, a el 29 de mayo, que es la fecha que se quedó de acuerdo para celebrarlo acá en Chile.
Y cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿A qué va la gente cuando concurre a la FLISOL? ¿Qué va a encontrar allí?
A ver, dentro del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre hay de todo. Dentro de nuestras ciudades, que es Victoria, Villarrica y Temuco, básicamente van a haber ponencias, charlas y instalación de software libre, como el nombre lo dice. Además de eso, también, digamos, tanto en la ciudad de Villarrica como Victoria, van a haber rondas de foro abierto, digamos, uh-huh. donde está, digamos, la gente en la mesa y el público puede hacer cualquier pregunta para aclarar dudas e ir conversando acerca de estos temas.
Pero además hay un espacio como bien práctico. Yo entiendo que puedo ir con mi computador y si quiero puedo cambiar el sistema operativo de él a un sistema libre. ¿Es así?
Es así. Y de hecho...
¿Es gratuito esto?
Es gratuito, ¿un dato totalmente menor? Gratuito.
Perfecto.
Gregory, una pregunta. A ver, si tuviéramos que decir en palabras simples para alguien que no entiende hasta la altura de la vida, además, ¿de qué diablos están hablando cuando dicen software libre? Bueno, ¿es software gratuito? ¿Es esta cosa que uno descarga nomás?
El software libre tiene mucha implicancia, pero generalmente la gente más común que se dedica al uso del software es un sistema operativo como el que tiene sus computadores, el que trae preinstalado, que la industria generalmente lo preinstala, pero es libre. Y aparte de eso tiene un sinnúmero de ventajas para el usuario común y corriente, que es, por ejemplo, que la instalación de programas es mucho más fácil, no necesita andar craqueando programas ni nada de eso, y que también tiene la ausencia de virus. O sea, en Linux no hay virus autorreplicable.
Y ese es un súper tema que deberías recalcar para la gente, ¿eh?
O sea, para el usuario común y corriente es un tema crítico ese, porque generalmente las personas resetean el computador y dos o tres semanas después ya tienen metido un virus. Claro. O tienen que andar craqueando diferentes antivirus para proteger su computador.
¿Qué significa craquear eso? Que es un término también muy...
A ver, el término viene totalmente asociado a lo que es la piratería. Piratería informática. Lo cual es penado por ley. Y de hecho hay mucha gente que llega y lo hace por desconocimiento y viola la ley, que básicamente, digamos, se consigue, digamos, una clave del producto que no es de él, sino que la baja de internet o bien baja un programa que le mete, entre comillas, a la fuerza una clave al producto o bien que le cambie alguna sentencia al producto para que lo haga funcionar. Básicamente es eso, hacer funcionar un programa, digamos, a la mala.
Sí, claro.
Eso es craquearlo.
Bueno, eso es para lo que es el público común y corriente. Lo que sería el usuario normal. Claro. Nosotros representamos un usuario normal. Exacto. Pero el software libre detrás tiene toda una filosofía y una corriente, un movimiento de pensamiento libre.
Sí, yo creo que otro punto que es importante recalcar para la persona que está en su casa es que el software libre permite, por licencia, compartirlo sin ningún problema. Porque hay muchas veces que, no sé, llega el vecino, ¿verdad? Toca la puerta y le dice, oye, porque el vecino sabe qué, me convida, no sé, el Office, o me convida, no sé, el antivirus, o alguna otra cosa. Uno, por la licencia de software, por cumplir la ley, uno lo que debería decir es no. Sin embargo, la gracia del software libre es que dentro de su licencia permite compartir el producto.
Ese
entonces,
es un punto
claro, permite ser un buen vecino.
Exacto, porque también hay que hacer la diferencia que en el fondo software libre o free software, en inglés cierto, FLOSS en realidad, y hablaremos de un poco, a ver si alcanzamos a hablar de los padres ahí, de toda esta idea y este movimiento, tampoco tiene que ver con estos programas o aplicaciones que uno descarga libre, gratis, cuando buscas cierto aplicaciones o programas gratis y te sale una cantidad de
no se trata de eso.
Cosas, no es eso. ¿No? Hay que hacer también esa diferencia entre el freeware, así como la libre o la aplicación gratuita de prueba, ¿no?
Claro, porque efectivamente, como acabas de decir, hay muchas versiones que son gratuitas, que son de prueba o bien software que es gratis, digamos que la gente no tiene que pagar, pero que no cae dentro de la categoría del software libre, porque el software libre, bueno, también tiene dos cosas más que no hemos nombrado. Una que ya nombramos es la libertad de uso, uh-huh. La otra es la libertad de compartir. Las dos cosas que se nos quedan en el tintero es la libertad de poder estudiar el código. Uh-huh. Que eso yo creo que le sirve a todos aquellos que son estudiantes de informática y otras cosas, que tienen la oportunidad de estudiar efectivamente el código de gente que efectivamente sabe cómo escribirlo.
Claro.
¿Ya? Y no tienen que estar jugando siempre con códigos de laboratorio, que de repente el profesor alcanza a ver pedacitos y que no alcanza a hacer algo muy complejo. En cambio, aquí está la posibilidad de estudiar el código, cosa que normalmente el software gratuito no trae. Simplemente viene el programa envasado.
Exacto.
Y uno no puede saber cómo fue hecho.
Oye, ¿y qué le recomendarían a la gente que se está iniciando en el tema del software libre? ¿Por qué camino debe irse?
A ver, depende de qué tan radical sea la persona. Hay personas que le tienen mucho miedo al cambio.
Así es.
A las personas que tienen miedo al cambio, yo les recomendaría que se sigan manteniendo con el sistema que tienen, pero que instalen otro software libre para que lo vayan probando. Por ejemplo, está Firefox como navegador web, está OpenOffice como editor de texto, uh-huh. ya que reemplaza, digamos, toda la ofimática que están acostumbrados a utilizar. Pueden utilizar, por ejemplo, GIMP como edición fotográfica, que de hecho es muy bueno, es bastante recomendable, digamos, en cuanto al resultado obtenido, entre muchas otras cosas. O sea, está Blender, está VLC, que son, digamos, programas multimedia, y así hay muchas cosas.
Yo creo que una de las cosas que hay que recalcar, que el usuario generalmente, o a mí me ha tocado ver en la universidad, es que cuando intentan instalar software libre, piensan que los programas que están en Microsoft, en ese sentido, no están en Windows, no están en Linux.
Claro.
Que es yo creo que es un error, porque hay muchos programas que están, o sea, de hecho todos están, y hay muchos programas que hacen mejor su trabajo en Linux que en Windows.
Existe como un cierto temor a como de quedar descolgado, sí. como que van a faltar aplicaciones.
Oye, pero vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando de esto para que nos expliquen esto de cómo también desde mi Windows podemos instalar aplicaciones de software libre y todo lo que se viene además este sábado en las tres ciudades de acá de la región. Vamos a una pausa musical entonces. ¿Aterciopelados? Sí.
Estás escuchando Inclusión Digital en Conexión Social, un programa preparado por el Centro de Inclusión Digital de la Universidad de la Frontera.
Amigos, estamos de vuelta con Roy Alviar y Gregory Cárdenas, nuestros amigos del software libre, que nos han venido a hablar un poquito de eso, de software libre, y de lo que va a ser este sábado la FLISOL 2010 desde la Araucanía.
Yo iba a retomar lo que estábamos conversando, ¿cierto? Antes de irnos a la pausa. Bueno, decíamos, tenemos varias alternativas para ir este sábado a Temuco, Villarrica y Victoria. Uno es, yo llevo mi computador para que me hagan todo el cambio. Me saquen el sistema operativo propietario que tiene, que viene por defecto, me pongan Linux, me pongan otro sistema operativo, o puedo llevar mi computador y me pueden dejar el computador funcionando en los dos sistemas, ¿no?
Correcto. O sea, uno lo puede dejar dual, digamos con Windows y Linux, o lo puede dejar nada más con Linux. O, digamos, si es que no está tan seguro, digamos, de Linux, puede instalar software libre, digamos, bajo Windows.
Y recalcar que eso es gratis. Un dato no menor.
¿Qué decíamos en la ¿cierto? Antes de la pausa? Bueno, tú hablaste de este, por ejemplo, para usar todo lo que es procesador de texto, planilla de cálculo, hay un programa súper fácil de usar y de bajar que se llama OpenOffice. ¿Dónde lo podemos encontrar y qué gracia tiene eso?
A ver, dentro de OpenOffice hay bastantes gracias. Se encuentra, digamos, el que está en español, en es.openoffice.org. La gracia que tiene, bueno, de partida es software libre, es decir, yo puedo usarlo como se me dé la gana, claro, puedo prestárselo a mis vecinos.
Sin estar, ¿verdad?, cometiendo ningún delito.
Sin estar cometiendo ningún acto de piratería. Además de eso, digamos, como plataforma en sí, yo puedo abrir documentos ya, por ejemplo, los documentos de Word, de Excel, ¿verdad? Que la gente muchas veces tiene miedo, digamos, que dice, ay, si yo instalo OpenOffice, ¿voy a poder seguir abriendo documentos? Sí, los puedes seguir abriendo, los puedes seguir editando. Además de eso, tiene la gran ventaja de que puedes exportar OpenOffice directamente a PDF, que es algo bastante importante, especialmente cuando la gente tiene una impresora en la casa, uh-huh. y lleva el trabajo a un cibercafé o algún otro lado para imprimirlo, que normalmente se descuadra en entero.
Totalmente, sí.
En cambio, un PDF no se descuadra.
Exacto. Y aquí lo hace problema. Además gratis, porque uno, si quiere hacer un PDF, tienes que tener el programa de que te permite convertir y eso,
claro,
¿no?
Claro, o sea, es bastante más engorroso, digamos, con otras herramientas. En cambio, OpenOffice lo hace, digamos, de forma automática.
Y te permite manejar tus documentos en los dos ambientes todo el rato. Y, por ejemplo, para la gente que es súper fanática del audio y de las películas y todo lo demás, ¿quién más le podemos recomendar que use por defecto el reproductor que viene en el Windows?
A ver, por ejemplo, digamos, si es que se vas a quedar con Windows, podría llegar a ser VLC. VLC es un muy buen reproductor de audio, de video. Ahora, si se cambia a Linux, vas a encontrar una gama bastante más amplia. Incluso hay software de edición de audio, por ejemplo, Audacity. Permite editar audio sin mayor problema. Si quiere editar video, puede usar Cadin Live, CineLarrea o alguna de las otras variantes. Existen muchos software, digamos, como para la gente que le gusta esto del audio al video, especialmente si quieren hacer mix o otras cosas. Es factible.
¿Y cuál es el programa o la aplicación que me permite a mí finalmente manejar el computador, Roy? Porque nosotros estamos acostumbrados al ambiente de las ventanitas.
Sí, bueno.
¿Qué es lo que hoy día se lleva para tener en tu computador instalado?
Bueno, en sí eso se llama sistema operativo. Uh-huh. Y dentro de los sistemas operativos nosotros lo que vamos a estar instalando van a ser distribuciones Linux. Vamos a estar instalando, digamos, tanto en Victoria, en Villarrica y en Temuco, Ubuntu y Fedora. Particularmente acá en Temuco también se va a estar instalando OpenSUSE, ¿ya? Y en... si mal no recuerdo, en Victoria también se tiene planificado instalar Debian. Y si me equivoco, era en Villarrica. Era en una de esas dos ciudades. pero la gracia que eso tiene es que este sistema, que es el motor, digamos, de todo el resto del computador, o de todas las aplicaciones del computador, tiene la gracia de que Linux, de partida, bueno, como decía Gregory hace un rato atrás, no hay virus bajo Linux. La otra cosa es que es bastante estable. Y bueno, también tiene sistemas gráficos, o sea, no es algo como muchas veces la gente compra computadores con Linux y que viene una pantalla negra, ¿verdad? Fea, y donde uno no sabe qué hacer. La verdad, las cosas es porque lo dejaron instalado de la forma más básica posible, simplemente como para mostrar que el computador funcionaba. Pero en cuanto a interfaz gráfica, tenemos muchas cosas. De hecho, Linux aprovecha la tarjeta gráfica, la GPU, de una forma muy buena, ya comparada incluso, digamos, con Mac o con otros sistemas gráficos que son de excelencia. Entonces, la gente, digamos, que le gusta todo este efecto gráfico y otras cosas, con saber, Linux,
o va a tener,
va a poder
donde encontrar
algo. Sí.
Gregory, a mí, porque ya nos queda muy poco tiempo, me gustaría saber un poquito más de la agrupación acá en la Araucanía, que me cuente más o menos cuánta gente la conforma, si existen chicas también, no solo hombres. ¿Cómo está eso? ¿Cuántos años tienen conformados?
Bueno, yo en lo que es Temuco este año, organiza junto con Gulik la agrupación de usuarios GNU Linux de la Universidad de la Frontera, que se llama Grulu,
okay.
En el cual yo soy el presidente, y es una agrupación que se fundó en el 2007, yo también soy el fundador. Y bueno, es una agrupación totalmente abierta a todas las carreras de la universidad. Tenemos chicas también de la Facultad de Medicina, que le mandamos un saludo.
Muy bien.
Y no, es una agrupación de alrededor de 30 personas, las cuales estamos trabajando todos de forma muy cohesionada para hacer lo mejor posible esta FliSol, ya que este año lo hacemos un poco más separado de lo que antes estábamos, teníamos un papel más secundario de lo que era público, ahora estamos más encima. Y eso.
¿Y qué tal la relación entre todas las agrupaciones de la región, Roy?
Mira, en general, la relación yo diría que es buena. Nos hemos podido organizar bastante bien en ya más de un evento. Sin ir más lejos, digamos, en diciembre nomás estábamos con Richard Stallman acá.
Exactamente, lo recordaba.
Fue un evento muy bueno.
Entre otras cosas que ya hemos hecho en forma conjunta, y la verdad las cosas es que lo bueno de ser comunidad es que uno es comunidad aquí y es comunidad con los demás.
¿Dónde los podemos ubicar en la red? Para que la gente se ubique y empiece a conocer un poquito más las agrupaciones del software libre en la Araucanía.
Bueno, la agrupación Gulix está en www.gulix.cl. De hecho, ahí si buscan un poquito más van a encontrar también, digamos, en la parte de abajo los sitios amigos, en donde también está enlazado Gluruf, está enlazado Arauca Linux. Y digamos también tenemos enlazados todos los, realmente estamos enlazados todos los grupos a nivel nacional, digamos, dentro de la página web, así que ahí nos pueden encontrar a todos.
Recordemos, Roy y Gregory, ¿dónde van a estar? En Temuco, en Villarrica y en Victoria este fin de semana, y página web donde la gente puede encontrar más información, el programa.
La FliSol, lo que es sede de Temuco, va a estar en lo que es Universidad de la Frontera. Bueno, ahí cuando llegan empieza el sábado a las 9.
¿Dónde accedemos allá?
Al acceso principal. Va a estar todo previamente señalizado.
Perfecto.
A la sala, así que ningún problema. Va a estar chicos ahí.
Guiando al público, claro.
Bueno, desde las 9 de la mañana.
En Victoria empiezan a las 9:30 y va a ser en la Universidad Arturo Prat, y en Villarrica. Se comienza a las 10 de la mañana y va a ser en el Colegio de Altas Cumbres.
Perfecto. Oye, y antes de que nos vayamos, me gustaría que nos contaran un poquito de la campaña que tienen. Es súper importante que le cuenten eso a la comunidad.
Bueno, como FLISOL también estamos organizando, digamos, una campaña para reciclar equipos antiguos, donde la gente puede llevar aquellos computadores que están funcionando, pero que a lo mejor, no sé, se quedaron con Windows 98, otra cosa más antigua, ¿verdad? Y que no pudieron, digamos, seguirse actualizando y ya lo dieron de baja, y lo tienen por ahí botado, que lo lleven, digamos, para donarlo, digamos, a colegios que se vieron afectados por el terremoto y el maremoto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esos equipos, les vamos a instalar Linux, los vamos a dejar, digamos, armarles la red a los colegios y dejar todo funcionando.
Súper bien, la invitación ya está hecha, la gente tiene que ir nada más, acercarse tanto a la Universidad de la Frontera en Temuco, a la Universidad Arturo Prat, desde Victoria, al Colegio Altas Cumbres en Villarrica, para participar de la FLISOL 2010 desde la Araucanía. Patti, yo no sé si quieres agregar algo más.
No, está claro que vamos a seguir conversando en Software Libre con ustedes, así que dejarlos invitados desde ya que nos volvamos a encontrar y invitarlos, Anita Luz, además que escuchen los podcasts de nuestros programas.
Que ya están en la página del CISOC, www.cisoc.cl, y además en
www.conexionsocial.cl. Chicos, un millón de gracias por estar acá, que estén muy bien, los vamos a ir a ver el sábado y nos estaremos escuchando la próxima semana.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Chao a todos. Sí,
gracias.
Inclusión digital en Conexión Social. Un programa preparado por el Centro de Inclusión Digital de la Universidad de la Frontera.